Presentamos Duna en Punto con María José Soto. Auspicio de BUK, Software Integral de Recursos Humanos, y Sura Inversiones. Duna, sonidos de tu mundo.
Miércoles 20 de enero de 2021, me acompaña Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, José?
Muy bien, ¿y tú, José? ¿Cómo estás?
Bien, también está fría la mañana, ¿no?
Sí, está bastante helado. Yo salí en la mañana con chaqueta porque hacía frío, pero va a hacer calor. Así que no se abrillen tanto. A esta hora hay 14 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 31 grados de temperatura durante esta jornada aquí en la capital. Aprovecho de contarte también en las zonas donde nos escuchan, en Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora tienen llovizna, hay 15 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 19, siempre con bastante nubosidad. En Concepción, 13 grados, neblina hasta ahora, la máxima va a llegar hasta los 21 y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada. En Puerto Montt hay 12 grados de temperatura, hay neblina a esta hora de la mañana y la máxima va a llegar a unos agradables 23 grados con cielos totalmente despejados. Estas temperaturas en Puerto Montt van a durar por lo menos hasta el viernes, temperaturas que van a alcanzar los 24 grados de temperatura, así que muy buenas noticias para los que están allá y que quieren ver un poquito de sol, un poquito de calor, porque sabemos que esa zona es más helada, por supuesto.
Exactamente. Y bueno, hoy día, José, es una jornada que tiene harta noticia. Primero partiendo por Estados Unidos, porque hoy es finalmente el cambio de mando en la Casa Blanca, en Washington, una Washington totalmente llena de fuerza militar alrededor de sus organismos más importantes, con mucha seguridad, con un Donald Trump que está partiendo ya casi a Florida, que no va a participar en el cambio de mando. Tiene varios condimentos históricos que les vamos a contar en un ratito. También hoy el ISP va a evaluar la autorización de Sinovac. Hay bastante información. Primero les contamos un poco de coronavirus, qué es lo que las últimas noticias, el último reporte de la autoridad sanitaria hablaba de en la jornada de ayer: 26 decesos, 3.400 casos nuevos de COVID y los pacientes UCI que no bajan de los 1.000. La positividad volvió al 8% a nivel nacional luego de 5 días. Según este balance, 951 personas están internadas con apoyo de ventilación mecánica. Y lo novedoso en la jornada de ayer, a propósito de que se registró una nueva fiesta en Cachagua y en distintos sectores siguen las fiestas clandestinas, muchas personas no están entendiendo, es que el Ministerio del Interior, el ministro Rodrigo Delgado, propuso obligar realizar trabajos voluntarios con enfermos de COVID-19 a aquellas personas castigadas por haber participado en fiestas clandestinas, algo que, una iniciativa que todavía no se concreta, que todavía no se sabe si se va a hacer realidad, pero que ya tiene cierto nivel de crítica por lo peligroso que puede ser, por las medidas sanitarias que hay que tomar.
Poco ético, decían algunos.
Claro, o sea, podría ser efectivamente peligroso. A pesar de que ayer hablábamos con un experto que nos decía que no, que si se toman las medidas sanitarias, no necesariamente, no es que estas personas tienen que estar expuestas tanto, pero sí puede dársele cierto nivel de trabajo en hospitales. Bueno, yo encuentro que es más pega para la que ya tiene la autoridad, la gente en hospitales y en centros asistenciales. Pero esa fue una de las ideas del Ministerio del Interior para poder frenar esta ola de fiestas clandestinas que evidentemente están dejando rebrotes en todos lados, José. Y hoy también vamos a estar con los infiltrados, con nuestras infiltradas, Gloria Faúndez, que es editora general de La Tercera, que nos habla de un fin de semana y los últimos días han sido súper de debate presidencial en todos los sectores. Partiendo de la Democracia Cristiana, este fin de semana se define a su candidato presidencial. Va a ser esta primaria interna entre Alberto Undurraga y Jimena Rincón. Y además estaremos con nuestra otra infiltrada económica, Mariana Marusic, periodista de Pulso de La Tercera, que nos va a hablar sobre los rumores de salida de Ignacio Briones. De hecho, la prensa de hoy ya dice que le quedan días, que ya está listo Ignacio Briones, ministro de Hacienda, que renunciaría a la cartera para eventualmente emprender una aspiración presidencial por Evópoli. Bueno, ella nos trae los nombres que ya se están barajando en su reemplazo. José, si quieres vamos con los titulares.
7:04. Hoy el Instituto de Salud Pública analizará la posibilidad de otorgar el permiso para que la vacuna Sinovac pueda ser utilizada en el país. Si se aprueba, el primer cargamento podría llegar entre el 27 y 28 de enero. Incluso si todo sale bien, podría llegar el lunes 25. Diversos ministros valoraron la opción presidencial de Ignacio Briones y se agudiza la presión por su salida del gabinete. En Evópolis, sin embargo, desdramatizaron la situación y plantean que el Consejo General del partido es el que va a decidir el nombre del candidato. Los controladores franceses de nuevo Pudahuel, operador del aeropuerto de Santiago, van a iniciar un proceso en el CIADI en contra de Chile. Los principales accionistas de nuevo Pudahuel comunicaron ayer al presidente de la República esta situación. Con esto se da inicio a los 6 meses de negociación previa al inicio del reclamo arbitral. Más de 2,1 millones de familias ya han solicitado el IFE y el bono COVID. El subsecretario de Servicios Sociales recordó que el nuevo periodo inicia el día 8 de febrero. La región metropolitana lidera como la zona con más solicitudes. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional 6 artículos de la nueva Ley de Migraciones del Gobierno. Uno de los aspectos clave impugnado fijaba el plazo de máximo de 72 horas para ejecutar la medida de expulsión. Otro punto que fue revocado es la norma que establecía el retorno asistido a menores. En Noticias del Mundo, Joe Biden asume hoy como presidente de Estados Unidos con un amplio apoyo y expectativas también por su gestión. Una serie de encuestas realizadas en los últimos días indica que la mayor parte de los estadounidenses aprueba la labor del presidente electo durante el periodo de transición. En paralelo, un amplio número de votantes estaría a favor del juicio político a Donald Trump. Alemania analiza la presencia de una posible nueva variante de coronavirus. Según fuentes sanitarias del país germánico, distintos especialistas estudian una posible variante de COVID-19 registrada en una clínica de Baviera. Y en noticias del deporte, la Universidad Católica volvió a ceder puntos y Colo-Colo con la U se enredaron en el Superclásico. Los cruzados empataron con Everton y sufrieron el acecho de La Calera. 7:07 a.m.
Vamos, José, de inmediato con las principales noticias que se esperan para esta jornada. Una de ellas, evidentemente, tiene que ver con la eventual llegada de la vacuna Sinovac, que el gobierno espera, de hecho, tener para enero 1,9 millones de dosis de esta vacuna para que entre a la población en un momento clave en el que el ISP va a evaluar en esta jornada su autorización. Brasil, de hecho, ya la aprobó y recordemos que el Instituto de Salud Pública en diciembre pasado entregó la autorización para otras vacunas, por siempre la razón para uso de emergencia, para la vacuna elaborada por Pfizer y BioNTech. La inoculación partió una semana después, durante la mañana del 24 de diciembre, ¿te acuerdas? Que fue como el regalo de Navidad. Y casi un mes después, 29.000 personas ya han recibido la primera dosis en Chile y el número podría aumentar significativamente a partir de esta semana, luego de que el ISP se reúna hoy en esta jornada para evaluar los antecedentes de esta vacuna Sinovac BioNTech y darle, esperamos todos, el vamos ya para que llegue a Chile. Ayer decía y hablaba del tema el ministro vocero Jaime Belolio, que fue el primero en anunciarlo, que aseguró que el ISP se espera que apruebe rápidamente la vacuna, que ha sido aprobada también en otros países que tienen organismos como el ISP, que son grado 4, de estándar mucho más alto, exigente que el resto del mundo, y de autorizarla significaría, dijo, una vacuna segura y eficaz. El plan del gobierno sigue siendo bien ambicioso, José, tiene que ver con lograr la inmunización del 80% de la población antes del 30 de junio, para lo cual esta vacuna es fundamental. De hecho, su llegada daría inicio a una nueva fase. Según lo que decía, por ejemplo, el ministro Enrique Paredes a comienzos de enero, en la primera etapa dijo, vamos a vacunar con Pfizer-BioNTech, que ya estamos en esa etapa. En la segunda etapa, a partir del 23 o 24 de enero, va a llegar Sinovac y también tenemos AstraZeneca, es decir, que se espera que sean varias vacunas finalmente las que logren este objetivo. Y mientras tanto, por ejemplo, hoy día viene una nota publicada de La Tercera, hay muchas gestiones que se han hecho para tener esta 1,9 millones de dosis de la vacuna Sinovac en el más corto tiempo. De hecho, según la publicación de La Tercera, ayer las autoridades de Chile, entre ellas el ministro Paris, iban a sostener una reunión Zoom con la contraparte china para poder definir estos últimos detalles y asegurar que estas inyecciones puedan llegar sí o sí en el mes de enero.
Bueno, de hecho, fuentes de la Senavaz, que destaca la misma nota de la tercera, aseguran que el primer cargamento podría llegar entre el 27 y el 28 de enero. Incluso si todo sale bien, si es que hoy día se aprueba la vacuna y se generan las gestiones más fluidamente, podrían llegar incluso el lunes 25. Se trataría de la primera llegada masiva de dosis, ya que el envío más grande de la vacuna de Pfizer no superó los 90.000. Y como tú decías, va a ser 1.980.000 las vacunas que podrían llegar con este cargamento de Sinovac. Todo transportado por un vuelo de LATAM Cargo destinado solamente con este objetivo. O sea, no van a ir gente en el avión, solo va a trasladar las vacunas de Sinovac. El camino del ISP para aprobar la vacuna empezó formalmente, sabemos, hace ya 4 semanas cuando remitieron los antecedentes de los estudios de esta vacuna. Y ha sido un proceso bastante largo porque no es como llegar y aprobar la vacuna. Esta vacuna estaba siendo analizada por la Universidad Católica durante el último tiempo, han realizado una serie de estudios, incluso desde el ISP enviaron expertos a Beijing para verificar las buenas prácticas de manufacturación del laboratorio Sinovac, lo cual incluyó, por ejemplo, la revisión directa de procesos de producción, el control de calidad, almacenamiento y también el posterior proceso de transporte. Esos mismos expertos que fueron a Beijing van a estar hoy día exponiendo junto al resto de los expertos sus conclusiones. Y de esta manera es la única planta productora de vacunas de COVID-19 que ha sido auditada por medio de inspectores del ISP. Así que hoy día vamos a estar a la espera de este proceso del ISP que va a ser televisado, igual como lo fue la anterior de Pfizer. Así que muy atentos a lo que vaya pasando el día de hoy. La visita de estos funcionarios que les comentaba fue posible, ya que Chile es uno de los 4 países, junto a Brasil, Indonesia y Turquía, que hicieron ensayos clínicos de la inyección. Así que tuvieron en el fondo más posibilidades de hacer estudios y tener más acceso al proceso de esta vacuna. Va a ser súper importante lo que pasa hoy día, pero hay expectativa, hay alta expectativa de que se apruebe esta vacuna porque ya se aprobó en Brasil durante este fin de semana. Y también hay estudios clínicos que se están realizando acá en nuestro país hace un buen tiempo desde la Universidad Católica, así que parece ser que se va a aprobar el día de hoy. Ahora, el miércoles 27 se va a analizar por parte del ISP la aprobación de la vacuna de Oxford AstraZeneca. Así que también son 2 muy buenas noticias que vamos a tener durante este mes de enero.
Claro, respecto de Sinovac, que de hecho comercialmente se llama CoronaVac, tú lo decías, el Brasil ya la aprobó, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil aprobó en forma unánime el uso de emergencia de esta fórmula Sinovac, y ya de hecho comenzó en Brasil la inoculación con una enfermera de 54 años y la preparación está localmente por el Instituto Butantan, que desarrolló ensayos clínicos, y según cifras preliminares de la eficacia de la vacuna, esta redujo la incidencia de casos totales, incluyendo personas que no requirieron ayuda médica, en un 50,38% de la muestra, compuesta por personal de salud que trabajaba con pacientes COVID, y también se comprobó una reducción del 78% de la incidencia entre casos leves que sí necesitaron atención de salud, y la eliminación de un 100% de los casos moderados o graves que necesitaron hospitalización. Por lo tanto, es una vacuna que tiene buenos resultados, que ya fue aprobada en Brasil, y esperamos que el ISP tenga, como dices tú, buenas noticias en esta jornada. Son las 7 de la mañana y 13 minutos.
Escuchas Duna en Punto con María José Soto.
Bueno, hablemos de Estados Unidos, José. Hoy finalmente, después de tantos problemas, tantas cosas inéditas que han pasado en Estados Unidos en las últimas semanas, Joe Biden va a asumir la presidencia de Estados Unidos luego de 4 años del mandato de la administración bien compleja de Donald Trump. Es un cambio de mando súper inédito que va a estar muy marcado por la ausencia del expresidente, que tú lo decías, parte en un ratito más a Florida, se desentiende absolutamente de todo. La presencia también de 20.000 efectivos de la Guardia Nacional distribuidos alrededor del Capitolio y sus alrededores, una ceremonia que va a ser transmitida por todo el mundo, que lamentablemente por razones de seguridad a propósito de lo que pasó en el Capitolio, no va a ser una ceremonia como las anteriores con personas, con seguidores cerca, a propósito de las amenazas que han surgido en las últimas horas de seguidores de Donald Trump de manifestaciones armadas, una situación que además se suma a la necesidad necesidad de estar separados por la pandemia. Así que, de todos modos, que va a ser de manera virtual y sin la presencia de ciudadanos como es de costumbre. El presidente Joe Biden ya se despidió ayer entre lágrimas de Delaware, su estado de residencia, y al que representó durante más de 3 décadas en el Senado, antes de volar ya rumbo a Washington, donde va a tomar formalmente posesión de su cargo. Y bueno, el presidente Donald Trump optó, a su fiel a su estilo, por despedirse también de una manera distinta, con un video de casi 20 minutos, José, donde le desea suerte al nuevo gobierno, pero no pronuncia ni una sola vez la palabra Joe Biden, no nombra a su sucesor, y donde tiene frases como, por ejemplo, que se logró el objetivo, que viene lo mejor, que todo lo que se hizo por el bien del país, que logró un mandato sin guerras, que tuvo una política audaz de diplomacia y de realismo de principios, que él está contra la violencia política, que es solo el comienzo, dijo. Ahora me preparo para cederle el poder a un nuevo gobierno. Quiero que sepan que el movimiento que iniciamos recién está empezando. Lo mejor está por llegar, dijo el saliente presidente de Estados Unidos.
Bueno, y a propósito de Donald Trump, hay noticias respecto a los indultos que hemos estado hablando durante los últimos días, porque quedaban horas para que el presidente, todavía Donald Trump, volara a Florida, dejara la presidencia, y se esperaba que emitiera más indultos en estas últimas horas, y lo hizo. No lo hizo, eso sí, a él, como se había hablado, ni tampoco a gente de su familia, pero sí a su ex asesor Steve Bannon, según ha hecho oficial la Casa Blanca. Bannon, que tiene actualmente 66 años, fue uno de los arquitectos de esta exitosa campaña presidencial que tuvo Donald Trump en el año 2016, antes de ser expulsado por el mismo republicano, porque habló mal de sus hijos en su momento. Donald Trump se enojó producto de esa postura que tuvo Bannon, y estuvieron distanciados bastante tiempo, hasta hace poco, cuando Donald Trump estaba complicado con esta situación de los electores, que quería ir a impugnar las elecciones porque había ganado Joe Biden. Ahí se acercó de nuevo Steve Bannon y se hicieron bastante cercanos, volvieron a tener una relación. Pero Bannon, recordemos que actualmente está siendo acusado por malversación de fondos, supuestamente destinados a la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Y se hablaba, según lo que data la investigación hace algunos meses atrás, de que Bannon, en vez de llevar esos recursos al muro, se había quedado con esos recursos personales y había invertido en un grupo pro-Trump. Y bueno, era parte de la investigación que se está desarrollando actualmente, y por eso Donald Trump le da este indulto a Bannon. Ahora, el indulto presidencial anulará los cargos contra Steve Bannon si se declara culpable. En el canal CNN especifican que Donald Trump aún no ha firmado los documentos que concretarían esta decisión, pero ya estaría listo. Esto lo hace, por supuesto, antes de volar a Florida hoy día en la mañana, pero parece que va a dar este golpe perdonado hasta un centenar de personas, es lo que se espera. Así que probablemente se concreten durante el transcurso de la mañana, previo a la salida de Donald Trump, que ya quedan pocas horas.
Bueno, José, como esto va a ser transmitido, no va a haber prácticamente personas que estén ahí presenciando el cambio de mando. Va a haber todo un show virtual a lo Estados Unidos, digamos, que va a tener como cabeza de presentación al actor conocidísimo a nivel mundial, Tom Hanks, que va a conducir un programa especial que se va a emitir en cadena en los principales canales de televisión estadounidense durante la ceremonia. El programa, de hecho, fue concebido por el Comité de Investidura Presidencial y va a reemplazar el formato que es más tradicional de la ceremonia de toma de posesión, por que evidentemente se está haciendo por razones sanitarias y también por lo que yo les decía de seguridad. Va a haber varios artistas también invitados, artistas que no solamente apoyan ahora el cambio de mando, sino que apoyaron durante toda la campaña de Joe Biden, en que han sido muy detractores del ex presidente saliente. Por ejemplo, va a estar Justin Timberlake, está la cantante Demi Lovato, que confirmaron tanto el evento como su presencia. Así que va a ser un show bien importante en Estados Unidos, José.
Así es.
Bueno, eso. Quería escuchar esa canción
Estaba esperándola.
La jornada de miércoles. La estaba esperando totalmente. Porque además me encanta, la elegí yo, She's a Lady de Tom Jones. ¿Por qué hay noticias con Tom Jones? Porque el cantante británico está de vuelta con el video Talking Reality Television Blues, que es un adelanto de lo que va a ser su nuevo álbum Surrounded by the Time, que se va a publicar el 23 de abril por la discografía EMI. Tom Jones es considerado uno de los cantantes más destacados y populares de la historia, y a pesar de sus 80 años de edad, su carrera sigue absolutamente a la cresta de la ola. Así que escuchemos un poco She's a Lady, tan bueno el tema. Bueno, y mientras escuchamos a Tom Jones, les contamos un poco sobre Book. Pagar remuneraciones puede ser un dolor de cabeza. Ahorra tiempo en tareas administrativas e inviértelo en lo que realmente importa: tus colaboradores. Ingresa a book.cl y descubre el software integral de recursos humanos más completo del mercado. Y Sura Inversiones suma a la mayor oferta de productos de inversión del país a Morgan Stanley Investment Management. Accede ahora a fondos internacionales en inversiones.sura.cl. Son las 7 de la mañana, 20 minutos. Nos vamos a una pausa, pero ya venimos con las próximas explicadas.
Este año será distinto, porque como empresa nos decidimos por Book, un software integral de gestión de personas para atender todas las necesidades del área de recursos humanos y de tus colaboradores, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Ahorramos tiempo, firmamos digitalmente, realizamos evaluaciones de desempeño, mediciones de clima, procesos de selección y entregamos beneficios en tu empresa. Todo lo que necesitamos en una sola plataforma. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Visita buk.cl.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La decisión de las empresas de optar por abastecer sus consumos eléctricos con energías 100% renovables es clave para que Chile avance en el proceso de descarbonización de su matriz energética. Recientemente, la compañía de soluciones industriales de embalaje Winpack ha dado un paso más hacia la sostenibilidad, adjudicando a Acciona un contrato de suministro eléctrico de largo plazo para abastecer con energía limpia las 5 plantas productivas que posee en Chile y su casa matriz. Este suministro eléctrico permitirá a Winpack Group evitar la emisión anual de aproximadamente 12.670 toneladas de CO2 equivalentes en centrales térmicas, principal causante del calentamiento global y el cambio climático. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana y 22 minutos, ya veo conectadísimas a nuestras infiltradas de hoy, Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. ¿Cómo estás, Gloria?
Hola, buen día.
Buen día. Y Mariana Marusich, periodista de Pulso de La Tercera. Hola, Mariana.
Hola, buenos días.
Buenos días. Gloria, si quieres partimos contigo. Este fin de semana hay noticia de nuevo presidencial en la Democracia Cristiana.
Así es, porque el domingo se va a llevar a cabo el debut de las primarias presidenciales para elegir candidato. Le toca a la ABC, efectivamente, y tiene dos candidatos, la senadora Jimena Rincón y el exministro Alberto Undurraga. Bueno, la pregunta es, ¿quién gana, no? Porque al final de cuentas, en estas competencias, si bien a mí se me hace, y yo creo que hay una cierta coincidencia en que te oxigenan, te revitalizan, todo el tema de la participación es una cosa muy importante en política por este tiempo, pero finalmente el punto siempre es quién gana la elección. Y la verdad es que de lado y lado dicen que hay un escenario bien incierto, es decir, está para cualquiera. ¿Por qué? Primero porque los procesos de pandemia en general, si ya la política le cuesta movilizar, imagínate en medio de un proceso de pandemia. En todo caso, le digo a la gente que puede ir a votar, si usted es militante demócrata cristiano o no milita en algún otro partido, puede ir a votar, dar su preferencia, y si lo detiene, usted dice que va a votar, porque hay permiso para ir a votar a una primaria. La DC está poniendo locales de votación en la mayoría de sus sedes, y vamos al quien gana. Mira, ¿cuáles son las ventajas de uno y otro? La senadora Jimena Rincón, la verdad es que tiene un liderazgo y tiene presencia nacional, obviamente por ser senadora. A mí me dicen que es muy probable que ella gane en el mayor número de regiones y que también gane probablemente en el mayor número de comunas, pero no necesariamente eso va a asegurar un triunfo. ¿Por qué? Porque Alberto Undurraga ha hecho una campaña que está muy de la mano de los alcaldes, y esa es su gran ventaja. Él es un exalcalde, acuérdate, fue alcalde de Maipú, y está, las primarias tienen una cierta característica también de movilización. En el fondo, quien logra más movilizar gente, quien logra que la gente vaya directamente a la urna, el que gana. Y ahí los alcaldes, por tener esta relación más directa con el votante, tienen mayor espalda, no tienen mayor sintonía. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que Alberto Undurraga, quien cuenta no solo con el apoyo de Claudio Rego, que es el candidato a gobernador regional, un apoyo que ha sido bien entusiasta, me dicen, sino que también se ha hecho una suerte de hermandad alcalde de la metropolitana que están por Alberto Undurraga. Entonces ahí tú vas a tener dos bolsones de votos muy importantes, probablemente, que van a ser Peñalolén, donde está la alcaldesa Carolina Leitao, y La Granja, donde está el alcalde del PIN, que son dos personas que se han marcado muy fuertemente con la candidatura de Alberto. Entonces, ¿qué paradoja puede pasar? Que la senadora Rincón gane en todas las regiones, gane en todas las comunas, pero que se busca tal diferencia de voto en ciertas comunas específicas que termine el exministro Undurraga llevándose completamente la bolsa. ¿Me explico? Por ejemplo, tú puedes sacar, no sé, estamos hablando, ojo, la Democracia Cristiana tiene cerca de 100.000 militantes. Uh-huh. Pero me dicen que probablemente la votación no va a estar más allá de los 15.000 o 20.000 votos. Pero si tú tienes, por ejemplo, en una comuna como Peñalolén, 1.000 votos, probablemente te puede llevar una mascada grande y de, por ejemplo, los votos que se junten de Arica a Valparaíso, te invento. Entonces, eso es lo que podría pasar, que se pudiera dar una pequeña, y ahí sí le reconocen una pequeña ventaja al ex alcalde Undurraga, en el entendido en que él pueda llevarse el triunfo este domingo. Uno siempre se pregunta en estas cosas qué pasa con la directiva de la DC. Y Fatain, la verdad es que, al menos en lo formal, ha mantenido una neutralidad. Uh-huh. Pero en su corazón todo el mundo sabe que está con la senadora Rincón. Así que ahí también quizás se pueda hacer una diferencia. ¿Por qué es importante esta primaria para la DC? Acuérdense que en la última elección la DC levantó una candidatura de primera vuelta con la senadora Carolina Goich. Ahora va a ir a una primaria de la centroizquierda. Y por primera vez en la DC sostienen que va a haber una carta de ellos donde no todos van a estar contra la DC. Porque ¿qué pasaba en las otras elecciones? Claro, que generalmente había un candidato del PSPPD junto, también a veces se sumaba, o más que probablemente se sumaba a veces también el Partido Radical. Entonces te generaba un escenario en el que todos los partidos estaban finalmente contra la DC. Pero ahora, como se supone, vamos a tener una primaria más participativa, donde todos los partidos van a tener una figura. La DC dice que por primera vez tiene una oportunidad real de ganar, y ponen como ejemplo las últimas elecciones primarias a gobernadores, donde se dividieron, y la verdad es que a los candidatos demócratas cristianos les fue bastante bien. No digo con esto que vayan a ganar una primaria presidencial, pero sí digo lo que sostengo, que ha sido una constante en esta carrera presidencial 2021, que los escenarios son abiertos e inciertos. Da para cualquiera. Ahora, lo importante es estar, yo creo.
Ahora, Gloria, tú decías que se espera en la votación de este fin de semana 15.000 votos.
15.000 a 20.000 personas, me dicen a mí. Y eso ya es como...
Que participen.
Una cosa que lo plantean como que no vaya a ser una vergüenza nacional, pues. Para que eso no sea como primaria del Frente Amplio, que votan por internet y no sé cuánto.
Claro, poquísimo. Es una apuesta en todo caso. Si llegasen a sacar menos de eso, se están arriesgando en el fondo. Estamos de vacaciones, estamos en pandemia, estamos con una sensación de la ciudadanía de no confiar en la gente que tradicionalmente ha estado en la política. Entonces sería un fracaso y una apuesta importante que hubiese menos de esa cifra, me imagino, menos de 15.000 votos.
Claro, lo que pasa es que yo en este tipo de cosas suelo mirarlo por el vaso medio lleno, en el entendido en que todo lo que tú dices... Hay pandemia, la gente mantiene un fuerte desencanto de lo que son los procesos políticos, pero a mí me parece importante que los partidos hagan este tipo de definiciones que sean convocantes. Porque mira, como sea, si es verdad, si sacan muy poco, nuestros cálculos van a ser, mira, que poca gente movilizó, no sé qué. Y es verdad. Después vamos a hacer la comparación quizás a fin de mes, porque acuérdate que el PPD tiene el próximo domingo su propia competencia. Claro. Pero... siempre va a ser mejor que se elija entre 300 personas de un consejo general, o peor, que se elija, y estoy en esto parafraseando a Fotain, que se elija entre 6 personas de una directiva. Así que, claro, uno después podrá poner énfasis en la movilización, pero también parte de esta conversación o de lo que están viendo es también decirle a la gente que participe, que es importante que si usted tiene una opinión, la ponga sobre la mesa, y que claro, a veces son estos procesos engorrosos, pero yo soy de las que cree que fortalece la democracia. Así que de antemano digo que no me voy a reír de la DC, aunque si saca, moviliza a poca gente, porque me parece importante que los partidos elijan a sus candidatos en estos procesos que sean más participativos.
Y además que puede ir cualquier ciudadano, puedes ir tú,
siempre que
yo,
no seas militante de otra, claro, de otro partido, así es.
Claro, perfecto. Así bueno, es. Un tema que seguramente, muchas gracias Gloria, otro tema que seguramente tiene cierta incertidumbre a Undurraga y a Rincón es la participación de nuevos eventuales candidatos presidenciales. En este caso, del actual ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que representa una centroderecha moderada y por lo tanto, evidentemente puede ser un problemilla para un eventual candidato de la Democracia Cristiana. ¿Cómo estás, Mariana? Tú no traes nada concreto de una eventual renuncia de Ignacio Briones, sí mucho rumor de que podría ser pronto, incluso de reemplazo.
Sí, bueno, el mismo ministro de Hacienda fue bastante ambiguo cuando se le preguntó sobre una eventual candidatura. Lo que señaló en esa ocasión, si recordamos, es que el día tiene 24 horas y hoy estoy 100% dedicado a ser ministro de Hacienda. Generó más dudas que respuestas, la verdad, esa declaración. Y al interior del Ministerio de Hacienda, claro, la mayoría de las personas, muchos ya lo ven más o menos fuera, entonces ya están preguntándose quién podrá ser el próximo ministro de Hacienda. No hay nada certero de eso todavía, de hecho lo que se estaría esperando es que el 30 de enero sea el Consejo General de Evópoli. Tampoco se descarta que pueda haber adelantarse algo de eso, porque hay muchos ya parlamentarios y también otras personas que han salido a decir que debería definirlo pronto, porque claro, genera bastante incertidumbre no saber si el actual ministro de Hacienda va o no a ser candidato y dejar la cartera, una de las principales carteras al final, en medio de también una crisis en la que estamos hoy económicamente. La verdad es que ya circulan varios nombres que podrían ser cartas bastante prometedoras en esta nueva carrera, si es que se da, si es que sale finalmente Briones de la cartera para ser ministro de Hacienda. La verdad es que este es un cupo Evópoli, por algo ahí está el ministro Ignacio Briones, y por eso también correrían con ventaja algunas personas de justamente Evópoli. Por ejemplo, Pablo Correa, él es vicepresidente de Banco Estado, es cercano también a Briones. Él trabajó también como asesor en el Ministerio de Hacienda, alguna vez fue coordinador del mercado de capitales también, entonces tiene bastante experiencia, y lo que se estaría buscando ahora también es un perfil más o menos como tipo Briones, no como Felipe Larraín, no sé si me entiendes la diferencia. O sea,
no, yo quiero que la digas, Mariana. ¿Cuál es la diferencia?
A ver cómo la explica.
¿Cómo lo podemos explicar?
Como está escuchando un rostro Felipe nuevo, Larraín.
¿no? Como un rostro más nuevo. Por ejemplo, cuando salió Ignacio Briones, no era una persona muy conocida en el mundo de la política, por ejemplo, ni económico. Es un rostro más o menos nuevo, también con mucha capacidad de llegar a acuerdos, por ejemplo, acercar posiciones, dialogante. Y más que nada una cosa como esa, no de la vieja política, sino como de la nueva política, por decirlo así. Recordemos que el ministro Ignacio Briones llegó para justamente después del estallido social, se necesitaba como un perfil más o menos así, y eso, esa es la línea con la que quieren continuar, o sea, la ha funcionado. Si ahora justamente Briones pasó de no ser muy conocido a un posible candidato presidencial de Opoli. Luego, otra de las personas que suenan también por ser cupo de Opoli es Felipe Morandé, que es actual embajador de Chile ante la OCDE. Varios mencionan que él aceptaría a Felipe porque es una manera de volver a Chile. Otra persona que también suena es Rafael Berguán, que él es economista y actual presidente de la Comisión Nacional de Productividad. En el gobierno anterior de Piñera fue superintendente de bancos, designado por el presidente Piñera también. Entonces, ya ha sido designado por Piñera en otros cargos.
Es candidato a concejal, Mariana, en Providencia.
Sí, también. Pero
no, claro, es un problema, entiendo yo. No es un problema si quisiera, pero... Sí. Ahí también, es decir, como que ya estaba decidido a tirarse a la política, quizás esa es mi reflexión. Lo hemos visto de comentarista de TV también.
Sí, ha aparecido también bastante en pantalla, en radios también. Y bueno, eso sí, Evópolis está bastante interesado en que ese cupo sea llenado también por un Evópolis, porque si no perderían su cupo en el comité político. Y si no es Evópolis, porque el presidente también puede optar por una persona que no sea Evópolis.
¿Evópolis no tiene mujer?
Mujeres economistas, no, fíjate, o sea, no muy conocidas al menos y que estén sonando ahora. Porque también otra posibilidad es que el presidente opte por una mujer, pero en ese caso el nombre que suena es el de Soledad Arellano, que ella trabajó también en la campaña con Piñera, es ex subsecretaria de Evaluación Social, y ella es más que nada la que suena. Bueno, también siempre ha sonado Rosana Costa para todo, pero es muy difícil que ella llegue a ser la ministra de Hacienda, porque ella también se perfila muy como presidenta del Banco Central.
Declasifica, Mariana, que en el cambio de gabinete pasado, Rosana Costa al menos durante 24 horas fue ministra de Hacienda, hasta que por los palos entró Briones a último minuto. Y lo entretenido, encuentro yo, es que sería la primera mujer ministra de la historia de Chile, ¿no?
Sí, primera mujer sería...
Quizá eso es como entretenido para un cargo que va a durar un año y que quizá economistas muy renombrados en un gobierno en crisis les pueda parecer poco atractivo. Si estoy tratando de hacer que el presidente le ponga como color a su cargo para que le digan que sí.
Ahora... Un año fácil no es, con la reforma previsional pendiente.
Claro, de año de pato cojo, un año en crisis, es decir, hay poco como interés, me imagino yo, para un cargo que de por sí es apetecido, imagino que todo economista sueña con él, pero en este escenario tiene su inconveniente, en cuanto a yo.
Sí, el tema sí es que Rosana Costa podría ser presidenta del Banco Central, en diciembre son las elecciones y también sería la primera presidenta mujer del Banco Central, entonces, claro, igual es tentador por el otro lado.
¿Es que le aconsejamos a Rosana? ¿Qué es mejor? El Banco Central parece más, ¿no?, estable.
Banco Central, sí. Claro. Mucho más estable, no está en el ojo del huracán todo el tiempo, sí, yo creo.
Ahora, según leí hoy día de notas de prensa, el presidente Sebastián Piñera, porque en algún minuto se hablaba que él es como que se estaba medio enojado por la salida de Briones, y lo que leí hoy día es que él se enteró como en año nuevo y que de hecho le gusta la idea porque le gusta que haya figuras importantes que defiendan obviamente su obra.
Claro, porque mal que mal va a tener que defender todo lo que ha hecho en términos económicos. Actualmente el mismo ministro, pero igual hay otros nombres que no te lo alcancé a mencionar, pero no son muchos al final. Bueno, Klaus Schmidt-Hebel no te lo mencioné entre los de Evópoli, pero no estaría sonando tanto como otros.
Está cayendo.
Claro, porque no es lo que yo te decía como el nuevo rostro para Hacienda, ¿cachai? No es como el nuevo perfil de ministro. Y otros, ya fuera de Bópoli y tampoco, y no mujeres, sería Rodrigo Vergara, pero expresidente del Banco Central y actual también director en Santander, en Banco Santander, pero tampoco es del nuevo perfil. Es más perfil Felipe Larraín y dudo que acepte también porque él estaba dentro de las cartas justamente para llegar como, en vez de Felipe Larraín, primero al Ministerio de Hacienda. Y el último que suena también es Rodrigo Cerda, exdirector de presupuesto, bastante cercano al presidente Sebastián Piñera y por eso también suena fuerte como una carta para ese cargo, la verdad.
¿Hay alguna fecha tentativa, Gloria y Mariana, de cuándo podría ser esto? Si es que él ya tiene decidido, Briones, salir esta semana, la próxima, me imagino que lo antes posible a esta altura.
A mí se me hace que estas cosas siempre son un poco inciertas en el entendido en que dependen de ciertos factores. No, yo, la información que nosotros tenemos es que el ministro ya está decidido a asumir una candidatura, tiene esta fecha que planteaba Mariana del 30 de enero, pero ponte tú, ayer ya se empezaron a pronunciar varios ministros y el presidente ya dio orden de presidencia. ¿Te fijas? Es decir, como que a veces se van produciendo acontecimientos. Ojo que el presidente está en cuarentena también. Entonces, estaban esperando también que él pasara su cuarentena para llevar un nombre. Entonces, claro, yo creo que es una cuenta regresiva, pero no sé, si hay que jugársela, yo esperaría que el presidente terminara su cuarentena. Tiene un par de días todavía para, hasta el lunes, entiendo, para sí, pensar bien y convencer, yo creo, porque el problema que ha tenido el presidente últimamente es que no es tan atractivo ser ministro, porque son puros problemas, una sobreexposición.
Y en medio de una crisis, sí.
Crisis de salud, crisis sanitaria, crítica. Es decir, es casi un llamado a servir a Chile, entonces es complejo, no es eso. En esos periodos en que las carreras para ser ministro eran a cuchillazo limpio y todos querían, yo creo que aquí más bien tienen una buena carga de interés general por el país. Entonces, es complicado. Es complicado.
Igual, a mí me comentaban también.
Dale, Mariana.
No, que me decían que si se va Briones al final, que interesante también, hay pocas posibilidades de que salga una reforma de pensión. Porque él es al final el que está empujando el acuerdo, porque al final el ministro lo que ha hecho durante todo este tiempo también es ceder bastante, cuestión a la que no estaba dispuesto el gobierno, no estaba dispuesto los partidos oficialistas tampoco, y él se ha preocupado un poco de convencer a ambas partes de poder ceder, pero si no está él intermediando, probablemente no va a haber una reforma. Eso es lo que piensan muchas personas, así que también quizás la elección del presidente Piñera de poner un nuevo una persona como similar a Briones también vaya un poco por ahí.
Claro, yo pensé que iba a haber una preocupación importante por eso, por la reforma de pensiones, que es tan importante para el gobierno, una reforma clave, pero claro, al escuchar las declaraciones de los ministros, da la sensación que es como el candidato del gabinete, porque escuchamos a Lamán diciendo sería un gran candidato, a Mariano Fernández, es una gran oportunidad, a Belolio también diciendo lo mismo, diciendo
al ministro Moreno.
Claro, a Moreno, eso, no hubo nadie que se guardara o que dijera es el presidente el que decide, como las frases típicas no estuvieron, digamos, todo el mundo muy lanzado valorando la candidatura.
Habla bien de Briones, pues debe ser buen compañero al menos.
Claro, claro, por lo menos buen compañero en el gabinete. Bueno, ya veremos lo que pasa entonces en las próximas horas y en los próximos días, no solamente en la democracia cristiana con las elecciones de este fin de semana, sino también con el futuro de Ignacio Briones. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Gloria, que tengan un buen final de semana.
Gracias.
Igual, que estén bien. Chao.
Chao.
Y antes de irnos a la pausa, les contamos de Mazda. Cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo en All Mazda, All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda Free and Life. Son las 7 de la mañana, 43 minutos. Nos vamos a una pausa chiquitita y ya volvemos con nuestro entrevistado.
Las historias y las canciones que quieres escuchar están en Duna. Bárbara Espejo dirige la selección musical que solo en Suena Bien podrás encontrar. Lo nuevo, nuestros clásicos y el catálogo propio de la 89.7 están de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. Duna, sonidos de tu mundo.
Cuando las claves se alinean, nace algo importante. En Sura Inversiones sumamos a la mayor oferta de productos de inversión del país a Morgan Stanley Investment Management, una de las principales gestoras de activos a nivel mundial. Desde ahora, nuestros clientes podrán invertir en fondos premiados internacionalmente y con más de 10 años de trayectoria. Una alianza que potencia y consolida un innovador modelo de arquitectura abierta. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
La conversación profunda y el análisis de los hechos que ocurren en el país y el mundo con perspectiva. Héctor Soto y Arturo Fontén encabezan un clásico de Duna. Terapia Chilensis, de lunes a viernes a las 20 horas. Duna, sonidos de tu mundo. El primer programa bursátil está en Duna. Información privilegiada. Con Gonzalo Restini, Cristian Camus, Juan Pablo Larraín y Fernando Zavala. De lunes a viernes a las 9, 13:30 y 20:30 horas. Duna, sonidos de tu mundo. Estás en Duna en Punto con María José Soto.
7 de la mañana y 45 minutos, seguimos en Duna en Punto y les vamos a contar una última información que supimos, de hecho, que se publicó anoche por parte de La Tercera, donde se confirma que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional 6 artículos de la nueva ley de migraciones del gobierno. El TC dio a conocer ayer la votación del Pleno en relación al requerimiento que presentaron 41 diputados del Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista en contra de la ley de migraciones del gobierno. El requerimiento fue defendido por el Tribunal Constitucional, específicamente por Patricio Zapata, y planteaba que 14 artículos de la ley aprobada en diciembre eran contrarios a la Constitución. La arremetida de los congresistas de oposición buscaba que se cayeran algunos artículos que para el Ejecutivo eran elementos relevantes de la nueva legislación que se logró aprobar luego de un extenso trámite. Y uno de los puntos que se cayó de la ley era que eran importantes para el gobierno, era el artículo 135, el cual regulaba la ejecución de la medida de expulsión de un migrante del país. Esa norma establecía, ¿José?, que una vez que se encuentre, sí.
Tenemos al ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, en línea.
Ah, perfecto. Sí, es que de hecho, eso mismo le quería preguntar. ¿Cómo está, ministro? Buenos días.
Buenos días, María José, ¿cómo está?
Bien, ministro, mire, justo estaba contando la decisión que tomó el Tribunal Constitucional y específicamente este punto que regulaba la ejecución de la medida de expulsión de un migrante. ¿Qué le parece esta decisión, que se cayera finalmente este punto de la ley?
A ver, primero en términos generales, lo que pasó ayer en el Tribunal Constitucional es que nos dio la razón de forma muy contundente a nosotros de que sí se pueden poner las reglas migratorias que el gobierno estaba proponiendo. Para que no nos perdamos, porque bueno, claro, podría decir, oiga, fueron 14 y entonces 6. No, pero el tema central es que el Frente Amplio y el Partido Comunista estaban sosteniendo de que Chile no podía poner, por ejemplo, visas de turismo. No podía expulsar narcotraficantes y otros condenados. No podía decirle a una persona, por el hecho de tener una visa de turismo y no residencia permanente, que no podía acceder a los beneficios del Estado. Es decir, en términos globales, lo que ayer sucedió fue un triunfo muy, pero muy contundente a la tesis del gobierno, que necesitamos una nueva ley de migraciones de forma que sea justa, tanto para los migrantes como para los chilenos. Y alguno de los aspectos sensibles es el que tú estás comentando. El gobierno proponía que para expulsar a una persona, esto tuviese que hacerse en 72 horas. Ojo, el Partido Comunista y el Frente Amplio querían quitarle las atribuciones a la PDI para poder hacer ese tipo de disposiciones. Y eso lo perdieron, por mucha votación. Y entonces en esto se proponía 72 horas, porque pongámonos en el caso de una persona que entra de forma irregular y va, no sé, a Magallanes. Es difícil hacerlo en 24 horas, como estaban exigiendo ellos. Y entonces sí se puede, a través de las distintas leyes que ya existen en paralelo a esto, en 48 horas. Y eso va a tener que quedar regulado a través de un reglamento. Entonces sí, obviamente no hubiese gustado que esta ley del año 75, que implicaba muchos cambios normativos, hubiese salido toda positiva, digamos, pero la tesis central nuestra, que es que la migración tiene que ser justa, y para ser justa tiene que ser regular, ordenada y, por supuesto, segura. Segura de la perspectiva del migrante y la perspectiva también de los chilenos. Si ese es el punto, entonces esa mirada sobreideologizada de la restricción sin de la migración sin restricciones quedó completamente desestimada el día de ayer en el Tribunal Constitucional.
Sobre lo mismo, ¿qué le parece la declaración que ha generado harta polémica del jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Belolio, que es su hermano, que dijo en un minuto que el Frente Amplio, a propósito de la ley de migraciones, estaba contento de que miles de haitianos quedaran vendiendo bleas?
A ver, yo lo primero que quiero decir sobre eso es que me parece que es de la política más baja y más pequeña el que quieran usar una relación familiar, en este caso de mi hermano Álvaro, que lleva más tiempo que yo trabajando en el gobierno en esta materia, que es un experto en aquello, para pegarme a mí o pegarle a él. Eso me parece que es de la política más baja y más pequeña que puede existir. Y lamento que varios miembros de la fase más autoritaria del Frente Amplio, lo que pasa es que ya se empieza a hacer común, hayan aprovechado aquello. Y vamos al tema de fondo de lo que está planteando el director de Migraciones. Y es que durante el gobierno de la presidenta Bachelet, que en el fondo lo que querían hacer al recurrir al TC, el Frente Amplio y el PC, era mantener exactamente esas mismas condiciones, entraron cientos de miles de personas que quedaron de forma irregular, porque entraban con visa de turismo, sin embargo no venían a hacer turismo. Y por tanto quedaban sin su RUT. Y al quedar sin su RUT, quedaban a merced de otros que abusaban de los derechos de esas personas. Y por tanto, al final terminaban obligándolos a tener que vivir en una pieza compartida en condiciones completamente indignas, a no poder tener trabajos estables ni con contrato, y esa informalidad significaba un riesgo para esos mismos migrantes. Entonces, a nosotros nos parece sorprendente que el Frente Amplio y el Partido Comunista quisieran insistir en que no se pudiesen tomar medidas como las que tomó este gobierno al inicio, que tuvo que hacer un proceso de regularización muy importante, o que quisieran impedir el poder expulsar narcotraficantes, el poder expulsar personas que cometan delitos graves en nuestro país, o que quisieran decir que una persona solo por el hecho de ser turista podía tener acceso al bono marzo o a subsidios habitacionales. Se nota que hay una distancia gigantesca entre lo que ellos plantean versus lo que sucede en los territorios, particularmente en los lugares más vulnerables. Chile siempre tiene que tener los brazos abiertos a la migración. No hemos enriquecido culturalmente con la migración. Somos un país formado también a través de migrantes. Y los chilenos reconocen que culturalmente nos enriquecemos con aquello. Pero esa migración tiene que ser regular, tiene que ser justa para los migrantes y para los chilenos.
Estamos hablando con el vocero de gobierno, Jaime Belolio. Ministro, se espera en los próximos días, según ya varios trascendidos de prensa, la salida eventual del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para emprender una eventual candidatura presidencial por Evópoli, una noticia que tomó por sorpresa a varios el fin de semana, pero que ha generado una visión bastante positiva, no solamente en el gabinete, porque usted y varios otros ministros plantearon su nombre como una súper buena idea, también en Evópoli, en Chile Vamos, en varios sectores, incluso en la gente, etcétera. Ahora, hay un problema importante y tiene que ver con este año, que es clave, el último año del presidente Sebastián Piñera, con reformas que están pendientes, que son muy complejas y que podrían caerse, como son la reforma previsional, con un Briones que ha llevado la cabeza y sigue en esta negociación. Entonces, más que preguntarle cuándo se va a ir el ministro Briones, porque sé que no me lo va a decir, es qué se puede hacer sin el ministro Briones en Hacienda.
A ver, si nosotros hiciéramos una comparación, digamos, con un equipo de fútbol, el ministro Briones es un extraordinario jugador, ¿ah? Entonces hace muy buenos pases, juega bien, juega en equipo, además personalmente es un buen amigo. Entonces, claro, nos sentimos orgullosos como gobierno de que las figuras que hoy día están punteando o están dentro de los posibles candidatos presidenciales y posibles presidentes o presidentas en el futuro hayan pasado por el gobierno, ya sea en esta administración o en la administración anterior del presidente Piñera. Y eso obviamente que no llena de orgullo. Y el ministro Briones ha sido un gran ministro de Hacienda, pero hasta el momento sigue siendo ministro de Hacienda y él, como ha dicho, está abocado en un 100% a aquello. Y las materias que tú mencionabas siempre se hacen también en equipo, es decir, la reforma a las pensiones es algo que ha trabajado muy bien el ministro Briones con la ministra Saldívar. Y por supuesto también en su momento con el ministro Monkiberg y ahora con el ministro Osa. Y esas son cuestiones que son bien institucionales y por tanto obviamente hay una impronta de cada uno de los distintos ministros, cada una de las personas que les toca dirigir esas carteras. Pero eso va a tener una continuidad. porque el gobierno tiene esa continuidad. Y estamos obviamente a la espera de que sea el propio ministro quien diga qué es lo que piensa con respecto a lo que le planteó el partido. Evópoli hace este planteamiento no solo de la figura del ministro Briones, sino que también habla de otras figuras que son también súper interesantes, pero por ahora el ministro Briones está abocado en un 100% a ser ministro de Hacienda.
Ministro, ¿la reforma previsional va con o sin Briones?
O sea, nosotros creemos que la reforma previsional debió haber sido aprobada hace mucho rato. Nosotros habíamos llegado a un acuerdo en la reforma previsional en la Cámara de Diputados, en ese momento yo era diputado, y se aprobó. Sin embargo, cuando llegó al Senado, desconocieron ese acuerdo. Y de eso ya han pasado más de 10 meses. Y 10 meses que no son cualquier cosa, María José, porque lo que se tuvo que hacer es que se dividió parte de la reforma en uno, el aumento del pilar solidario, que se aumentó más de un 50% de las pensiones de más de 1,2 millones de personas vulnerables. Sin embargo, falta el poder mejorar las pensiones de cerca de 800.000 personas. Solo por el hecho de aprobar esa ley, mejoran las pensiones de 800.000 personas de clase media y particularmente mujeres. Entonces nosotros creemos que eso es urgente. Y obviamente que él ha tenido una impronta gigantesca, digamos, en empujar a llegar a esos acuerdos. Y en esto sí quiero reconocer que han cooperado en poder llegar a ese acuerdo la senadora Goich especialmente, y también el senador Letelier, y espero que eso se pueda concretar cuanto antes.
Ya, o sea, me responde la pregunta, ¿la reforma va con o sin Briones?
Nosotros creemos que tiene que ir de todas formas, es una urgencia para el gobierno, es una urgencia para las personas, así que nosotros creemos que tiene que ir de todas formas.
Ya, no hay temor en el gabinete o en el presidente Sebastián Piñera, el famoso pato cojo, que finalmente estén todos pendientes en esta ola de elecciones, con ministros que ya son candidatos. Va a ser difícil este año, ¿no?, en La Moneda.
Bueno, el año pasado también fue muy difícil para todos. Y es obvio que el último año de un gobierno siempre está ese cliché, ¿no? De que sí, pato cojo, mira, pero ¿qué significa en la práctica aquello? Significa que el gobierno no puede seguir haciendo sus cosas, y en este gobierno en particular hay ciertas materias que son ineludibles y que nos van a hacer trabajar hasta el último día de gobierno. Por ejemplo, el trabajo de la pandemia y la vacunación. Eso es algo que el primer trimestre particularmente es clave, y luego obviamente todo el primer semestre, donde esperamos tener ya a la inmensa mayor parte de la población vacunada, la población general. Luego también vamos a tener necesariamente la instalación de la convención constituyente, donde hay grupos que plantean rodearla, amenazarla. Nosotros queremos proteger aquello, porque es el lugar en el cual los chilenos nos dimos el espacio para tener un nuevo pacto social, cuya parte más vistosa quizás es la nueva constitución, pero también una nueva forma de relacionarnos entre los chilenos. Y luego, por supuesto que a medida que vaya pasando la pandemia, estemos ya establecidos en esta forma institucional, es la recuperación de los más de 2 millones de trabajos que se han perdido. A la fecha llevamos recuperados cerca de 800.000, pero nos queda muchísimo trecho todavía por adelantar. Entonces, no es que nos quede poca pega como gobierno, nos queda muchísima pega, quizás probablemente este de los menos cojos de los patos. Y además, yo siempre lo digo, pobre pato, porque es una mala traducción de lo que se quiere decir, pero el gobierno va a estar hasta el último día. Obviamente que la época electoral, que va a ser la del último trimestre del próximo año, o sea, perdón, de este año 2021, es esencial. El 2021 se juegan muchas cosas para los próximos 20 años. Y claro, obviamente que en eso vamos a estar no solo preocupados, sino que ocupados como gobierno, de que las urgencias de las personas sean las urgencias del gobierno.
Ministro, usted mencionaba el proceso de vacunación. La expectativa es súper ambiciosa por parte del gobierno. Hablan de que, por lo menos esperan, que el 80% de la población esté vacunada antes del mes de julio. Hoy el ISP va a evaluar Sinovac. ¿Se va a lograr esa proyección?
Bueno, en eso estamos trabajando full con eso. De hecho, ahora hace un ratito atrás acaban de aterrizar 44.000 dosis de vacuna de vacuna uh-huh. Pfizer, que fue gracias... Hubo toda una polémica Pfizer dijo el viernes pasado que iba a reducir su envío y luego dijo que iba a suspenderlos por 4 semanas. Y ahí es donde el presidente Piñera habla con altas autoridades, digamos, de Pfizer y consigue que esta semana nosotros nos llegara ese embarque, y por tanto hoy día aterrizaron 44.000 vacunas Pfizer. Y tal como mencionabas tú, hoy día a partir de las 9 de la mañana el ISP hace la revisión de la vacuna Sinovac. Sinovac es una vacuna uh-huh. que ya ha sido aprobada en Brasil, en Indonesia, en Turquía, todas que tienen un equivalente al ISP, agencias que son grado 4, que se llama, es decir, es el grado más alto, más exigente del el mundo. Y por tanto, si hoy día el ISP aprueba la vacuna Sinovac, quiere decir que es eficaz y quiere decir que es segura. Uh-huh. Con eso podríamos nosotros, probablemente a partir de los siguientes 10, 15 días, tener un recibir un cargamento muy importante. Ya estamos hablando de millones de dosis de vacunas, con lo cual podríamos empezar mucho más masivamente también la vacunación a los grupos críticos.
Ministro Secretario General de Gobierno Jaime Belolio, muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga bonita jornada.
Muchas gracias, María José. Igualmente. Chao.
Que esté bien. Chao. Bueno, son las 7 de la mañana y 59 minutos. Ya nos vamos. Les contamos que todos nuestros contenidos se encuentran en duna.cl por si los quiere revisar, y quédese como siempre en la 89.7 porque los invitados, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Viene Noticias en Duna con la José Estab-